Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial, muy afectuoso de parte de su servidor Samuel Orozco, a nombre de todos en producción. Hoy en Línea Abierta platicaremos con destacadas mujeres latinas recién electas al cargo de concejal en el Cabildo Municipal de dos ciudades de Estados Unidos. Dos ciudades separadas por una gran distancia, de costa a costa, pero unidas por el hecho de tener grandes poblaciones latinas. Una verdadera brisa de aire fresco en momentos en que en muchas partes los derechos del votante de minorías atraviesan por un clima de vientos tormentosos. Desde Chelsea, en el estado de Massachusetts, en la costa atlántica, platicaré con Judith García, que a la joven edad de 24 años logró ser electa por arrollador margen al Cabildo Municipal. ¿Cómo le hizo? De eso platicaremos con Judith García. Pero antes echaremos un vistazo a una ciudad en la otra costa, la del Pacífico. Hablo de Yakima, Washington, comunidad agrícola que acaba de ser escenario de más de un hecho histórico. Por primera vez, los ciudadanos de Yakima votaron por el método del distrito, donde el electorado de cada distrito elige a quien los represente ante el Consejo Municipal. Esto después de que el viejo sistema fuese abolido. Por órdenes de un juez federal, el sistema de votaciones at large o generales, en el que las mayorías de votantes de toda la ciudad deciden a todos los que los van a representar en el cabildo, ese sistema fue anulado. Pues bien, varias latinas decidieron lanzarse a la contienda municipal para someter a prueba el nuevo sistema, que en teoría le da a los votantes del barrio un chance más justo de pesar en la elección. Y adivinen qué pasó. Las latinas hicieron historia por triplicado. La elección de este mes pasa a los anales de la historia no solo por el hecho de que por primera vez se elige a una latina al cabildo municipal, sino a tres latinas de un solo golpe. El cabildo de Yakima logró representación latina y a la vez la multiplicó por tres. Ahora, tres de los siete escaños del Consejo Municipal de Yakima estarán en manos de latinas. A esto es a lo que se le podría llamar tomar el Palacio Municipal por asalto. Asalto claro, con todas las de la ley y por las vías más pacíficas. Las protagonistas de esta hazaña, cuyos nombres pasarán a estar inscritos en los libros de historia y civismo, son Dulce Gutiérrez, Avina Gutiérrez, que sepamos no tiene parentesco con Dulce, y Carmen Méndez. Platicaré con dos de estas protagonistas por si gusta usted también sumarse a la conversación. Queda usted convidado a llamar al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Pues, para empezar, tenemos la presencia ya de Dulce Gutiérrez, quien es concejal electa para el distrito número 1, un distrito con mayoría de latinos. Dulce Gutiérrez es organizadora sindical y organiza naturalizaciones para el Washington State Labor Council en la región de South Central Yakima. Ella es titulada de la Universidad de Washington, tiene 26 años de edad y barrió con el 80% del voto en la elección de principios de este mes. Dulce Gutiérrez, bienvenida.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por invitarme.
Tenemos también la presencia de Carmen Méndez, quien representa el distrito número 3, concejal electa para este distrito. Ganó un distrito en el que los latinos son la minoría, de hecho, 90% de la población de este distrito son no latinos. Y lo ganó por un holgado margen de 54% contra 45%. Tiene 28 años de edad, licenciada en administración de empresa, directora ejecutiva de Safe Yakima Valley, y es comisionada de la Yakima Planning Commission, la Comisión de Planificación de Yakima. Es además madre orgullosa de una niña de 7 años. Carmen Méndez, bienvenida.
Gracias, muchas gracias por tenerme y buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen, quisiera comenzar contigo. ¿Cómo se sienten y con quién, cómo te sientes y con quién te gustaría compartir el crédito? ¿Quién es corresponsable de tu victoria?
Gracias. Antes que nada, estoy muy agradecida y yo estoy, soy bien llorona. Y se me ponen los ojos llenos de agua al escuchar lo que está pasando, y a veces uno está tan enfocado en lo que está pasando y no recuerda la magnitud de lo que acabamos de hacer. Y le agradezco, bueno, que está atrás de mí, mis amigos, mi familia, mis voluntarios, y gracias a ellos y gracias a su tiempo por ayudarme, es que yo estoy aquí hoy, y últimamente pues a los votantes que votaron por mí, que pusieron su confianza en mí.
Uh-huh. Ahora sé, ya me comentabas anteriormente, Carmen, que en algunos círculos se te echó en cara el hecho de ser madre de familia, ¿no? Te cuestionaron que siendo madre pudieras disponer del tiempo, la energía, las ganas, el valor para cumplir con las responsabilidades del puesto en el gobierno. Cuéntanos.
Claro que sí, no solo soy madre de mi hija Valeria, también soy madre soltera. Y a mí muchas veces me cuestionaron que si yo podía hacer esto, que si yo tenía el tiempo para dedicarle a mi hija y a las cosas del hogar, y también dedicar el tiempo necesario para ser parte del concilio. Y creo que a pesar de ser madre, tengo mis metas que yo quiero realizar, mis metas profesionales, y creo que mi hija, cuando esté más grande, va a poder ver que su mamá hizo muchas cosas, y que si su mamá pudo hacerlo, que ella también puede hacerlo. Entonces, es parte de mi motivación, y pues me queda más que enseñar. Bueno, no enseñar, pero simplemente realizar todas las metas que me he puesto. Uh-huh. y últimamente enseñarles a la gente que claro, sí lo puedo hacer y que estoy dispuesta, y tenga una niña o no tenga niños, o más adelante puedo tener más.
Parezco escuchar que lo que nos dices, Carmen, es de que decidiste lanzarte a este importante puesto de responsabilidad pública, no tanto a pesar de ser madre, sino por el hecho de ser madre, ¿no? Porque eres madre, justamente decidiste entonces lanzarte a esta gran responsabilidad social, ¿no?
Absolutamente. Muchas de las cosas que van a pasar en los próximos 4 años van a afectar a la vida de mi hija. Uh-huh. Y yo quiero tomar parte en esas decisiones que van a ser monumentales para el crecimiento de mi hija.
Muy bien.
Para cómo ella va a crecer en una ciudad, si es una ciudad limpia, una ciudad segura,
bueno,
una ciudad...
Sobre eso seguiremos conversando en breves instantes. Carmen, quédate en la línea, por favor. Vayamos con Dulce Gutiérrez. Dulce Gutiérrez, ¿cómo te sientes? ¿Y a quién señalas como corresponsable de tu victoria?
Sí, gracias. Es un gran honor. Es realmente un privilegio y también un placer poder servir entre la misma comunidad donde he crecido, donde he vivido toda mi vida. Y realmente es algo que sabíamos que iba a ser duro. Yo creo que también Carmen y Abina, todas entendíamos que iba a ser algo muy duro y algo que teníamos que tener muchas ganas para hacer y también ser valientes. Las tres tuvimos que sacrificar mucho, pero a la misma vez tuvimos tanto apoyo, y para mí, entre mi distrito, hubo mucha gente, miembros de la comunidad que me ayudaron en tocar puertas, que me ayudaron en hablar con sus vecinos para animarlos que se registren para votar y que también voten las dos veces entre las elecciones primarias y las elecciones generales. Uh-huh. Entonces, yo sola, pues yo nunca podría haber hecho esto, nunca lo había logrado. Pero con la ayuda de Dios, primeramente, nos protegió y también nos dio la salud para seguir tocando puertas. Pero también la comunidad salió para apoyarnos mucho cada día y nos ayudaron mucho con las finanzas para que tuviéramos los recursos que se necesitan para tener los folletos, para tener los comerciales, para seguir pudiendo tener los letreros para mantener la campaña, pues, Entonces fue un esfuerzo como de la comunidad y pues como dije, es un gran honor poder estar en este en esta posición ya.
Y vas a representar el barrio, nos dices, donde creciste y donde has vivido toda tu vida, ¿no? Donde has vivido siempre, ¿no? Y,
sí.
Dices que en algún momento has dicho de que nunca te imaginaste, ¿no? Que tú ibas a dirigir tu propio barrio.
Sí, bueno, pues lo que estamos viendo hoy día es que las cosas están cambiando, pero yo cuando yo era niña, hace 20 años, no se miraba mucho, no era común mirar a los latinos y a los mexicanos o los puertorriqueños, no se miraba mucho entre nuestra comunidad que fueran los latinos en elegidos, no se miraba que fuéramos hasta respetados en unos casos. Entonces ahora que se ve que estamos animados como una comunidad y queremos demandar la dignidad y respeto que se ha visto en otras áreas de la comunidad con otros grupos,
sí.
Ahora vemos que es posible y que sí se pudo lograr las metas y que eso nomás es el principio del cambio entre nuestra comunidad y aquí en el Valle de Yakima, pero...
¿Llegaste a imaginarte que ganarías con el margen con el que ganaste? ¿Llegaste a imaginarte que ganarías con 80% del voto? Óyeme.
No, realmente yo nunca esperaba ganar con 85%.
Bueno, aquí, disculpa por haberte hecho corto la cantidad, 85% del voto, Me quedé corto.
Sí, pero como mencioné, fue un esfuerzo de la comunidad y también pues yo...
Y tengo entendido que hubo más afluencia de votantes esta vez, no hubo más interés por votar, ¿no?
Sí, ajá, se dobló el número de votantes latinos,
uh-huh.
Y también de todos los otros grupos también aumentó el número de votantes, entonces sí vimos un aumento de interés y de participación de los residentes también.
Uh-huh.
Y pues es un distrito que anterior no existía, entonces es la primera vez que tenemos la oportunidad que teníamos la oportunidad de elegir a alguien que vivía entre el vecindario en el distrito 1 y por eso digo, es un gran honor poder ser la primera
hacer historia eso. Definitivamente dar los primeros pasos y seguramente los electores, los ciudadanos sabían que también estarían haciendo historia, de alguna forma hay que explicar tanto interés por participar, se convirtieron en protagonistas de una nueva historia. En tu caso, Carmen Méndez, ganaste un distrito en el que los latinos otra vez pues son apenas quizás un 10%, ¿no? 90% son no latinos, ese fue un gran boleto que tuviste que echarte, ¿eh?
Sí, y es algo de lo que estoy sumamente orgullosa porque creo que a veces es algo que lo hacen ver como, bueno, una más, sí, soy una más, pero soy una más que ganó en un distrito que el 90% de las personas no son como yo. Y es muy importante recalcar que eso me da mucha confianza en la campaña que yo trabajé durante más de 6 meses,
sí.
y que la gente está...
Ahora. Seguramente fue el voto de ese 90% de no latinos fue el voto mayoritario, ¿no? El voto que te impulsó a la victoria. Pero ¿qué tal se portaron los latinos? ¿Qué tanto fue el interés de ese 10% de latinos en tu distrito por votar? ¿Hubo también un gran interés?
Sí, votaron más de lo común. Y creo que están orgullosos de haber que me hayan elegido. Estoy en mi distrito y paso, estoy en la tienda y todos me dicen felicidades, y se siente tan bonito que te feliciten y te digan yo voté por ti.
Muy bien, Carmen Méndez y Dulce Gutiérrez, nos iremos a brevísima pausa, seguiremos con más en esta conversación desde Yakima, donde tres latinas acaban de hacer historia pasando a formar parte del gobierno municipal de la ciudad por la vía de la elección popular. Platicamos con dos de las protagonistas, Dulce Gutiérrez y Carmen Méndez. Seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Oye, amigos, si ustedes gustan ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632. La invitación va en esta ocasión de manera muy especial y muy cordial para los residentes, los radioescuchas del Valle de Yakima. Desde allá tenemos en conexión por vía del teléfono a Dulce Gutiérrez y a Carmen Méndez, concejales electas para el gobierno municipal de la ciudad de Yakima. Primera vez que un latino, una latina, pues logra ascender a este nivel de responsabilidad municipal. Y pues toca la casualidad que fueron tres latinas, y tres latinas de la generación del milenio, ¿eh? Todas ellas son veinteañeras. 1-800-34-LÍNEA se queda a su disposición. Nos comentabas, Dulce Gutiérrez, anteriormente de cómo pues se abrió historia, se abrió brecha en esta ocasión. Este es distrito recién creado, y hay que decir que esto fue creado por órdenes de un juez, ¿no? La organización que impugnó el viejo sistema de votación fue la Unión de Libertades Civiles, impugnó el sistema de votación general, o sea, at large, diciendo que diluía el voto y la representación de los latinos. Un juez federal los escuchó, abolió el viejo sistema, se pasó a elegir este mes por primera vez a concejales por distrito. ¿Puedes agregar un poco más a esto, Dulce?
Sí, es importante también mencionar que la ciudad de Yakima tuvo la oportunidad de cambiar su sistema voluntariamente y no quisieron hacerlo. Hubo un esfuerzo comunitario para pedirle a la ciudad de Yakima, al Concilio Municipal, que cambiaran su sistema para también tener votaciones entre los diferentes distritos en vez de entre toda la ciudad. Y la ciudad dijo que no, que el problema no era sistémico, que el problema era simplemente el interés de latinos, que no querían votar, que no les importaba votar. Entonces, lo que vemos ahora con este cambio de sistema, como sistema electoral, vimos que no, eso no era verdad, que al contrario, los latinos sí les interesa votar, pero lo que necesitan es candidatos que también les dé interés a la comunidad latina. Entonces, cuando yo estaba tocando puertas entre la misma comunidad latina, muchos me comentaban que nunca habían visto a alguien tocar las puertas, que nunca habían oído a un candidato que les hable en español, que tenga un mensaje de su misma idioma y que también les dé importancia a sus preocupaciones. Entonces, sí fue algo que es completamente nuevo entre nuestra comunidad aquí en el lado este de Yakima, donde vive la mayoría de los latinos. Uh-huh. Y realmente también también hizo un punto que si tenemos un sistema electoral que protege la igualdad entre todos los distritos, vamos a tener más participación, no nomás de los latinos, pero también de gente que tradicionalmente no se involucran con las votaciones, con el uh-huh. proceso de votar. Sí. Como mencioné en antes, vimos un aumento de votantes entre los anglos, entre uh-huh. los afroamericanos, entre los nativos, entre la gente pobre, entre la gente media clase. Entonces, lo que vimos en Yakima, en la ciudad de Yakima, es que se aumentó el número de votantes completamente con todos los grupos, y es más, tuvimos un aumento, tuvimos más votantes por porcentaje comparado a las otras ciudades entre el Valle y el Estado. Y esa es la primera vez que vimos eso en la ciudad de Yakima, que se aumentara el número de votantes.
Eso dice mucho. En un momento vamos a pasar a hacer la palabra a los oyentes, pero antes, ya por último, Dulce, quisiera preguntarte sobre este asunto de la demanda. No sé, que realmente no se ha escrito la última palabra, la demanda sigue viva, el gobierno de Yakima está apelando la decisión ante la Corte del Noveno Circuito, esto a pesar de que significa más gasto para el erario público de Yakima, ¿no? De por sí creo que ya debe como 2 millones en gastos legales. Uh-huh. ¿Crees que cuentan con mayoría en el cabildo para parar de una vez esa demanda y enviarla al cesto de la historia?
Sí, yo creo que tenemos el voto para cambiar la apelación, para regresar ese puesto donde estaba el concilio anterior, que querían seguir peleando la decisión del juez. Ahora creo que sí vamos a tener los votos para reversar esa apelación y seguir ya con trabajo realmente que afecta a nuestra comunidad aquí en Yakima.
Muy bien. Vamos a darle la palabra a los oyentes. Y desde Yakima, Washington, tenemos la llamada de Ricardo. Ricardo, buenas tardes. ¿Está usted al aire?
Muy buenas tardes. Pues felicidades. Y qué bueno que ya tenemos una representación que haga valer la voz de la comunidad, que es un importante número de hispanos. También creo importante, señor Orozco, que One America, una organización no lucrativa, pues tuvo mucho que ver en este éxito. Y pues felicidades a todos quienes participaron en estas elecciones. Lo único que yo quisiera recalcar es que el trabajo que se realice durante estos próximos años, pues sea simple y sencillamente el abrir el camino para que otros candidatos latinos y de otras representaciones minoritarias pues puedan llegar con esa facilidad, porque vamos a pensar que entonces los representantes tenemos que poner nuestra credibilidad y votar por nuestra propia gente. Así que pues ahí está la invitación, ojalá y en las próximas elecciones ya no sean 3 sino sean 7 los elegidos que representen a la minoría, latinos específicamente.
Pues muchas gracias por esa llamada. Ricardo, ¿alguna reacción, Carmen Méndez, a la llamada de Ricardo?
No, yo estoy totalmente de acuerdo y quiero decir que sin la ayuda de One America, quizá yo no hubiera ganado. Ellos trabajaron muy duro por mí en un distrito que estuvo muy duro y creo que es cierto. Ojalá que para las próximas votaciones no nada más seamos las mismas, que sean 7 en el distrito, en cada distrito, y creo que eso sería monumental.
¿Dulce?
Estoy también completamente de acuerdo. Uh-huh. Eso es lo que queremos ver. Queremos ver más liderazgo que salga de nuestra comunidad, sí. Y queremos ver que nuestras opiniones ya se escuchen en la mesa cuando las decisiones se están haciendo.
Muy bien, esto seguramente allanará el camino para que otros candidatos de comunidades también desventajadas pues se sientan con la confianza, con el estímulo para lanzarse a puestos de elección popular. Nos sugiere Ricardo, efectivamente el ejemplo muchas veces cunde como yesca, ¿verdad?, en campo seco, efectivamente. Ahora, este resultado seguramente le agregará ímpetus a la lucha por lograr que pase en la legislatura la ley de derechos del voto de Washington, que de aprobarse pues pudiera llegar a cambiar el sistema de votaciones a votaciones por distrito, ¿no? Muchas comunidades del centro de Washington que tienen mayorías latinas y ningún representante latino, pues ahí seguramente sus gobiernos deberán estar poniendo ya sus barbas a remojar, ¿no? ¿Qué opinan de esa iniciativa estatal? Comenzando contigo, Dulce, ¿qué tan importante sería esa iniciativa para abrir los candados de la representación en otros gobiernos locales de la región?
Sería muy, muy importante. Es más, la ciudad de Pasco y la ciudad de Wenatchee ya están pensando, están evaluando, están decidiendo si quieren cambiar su sistema electoral voluntariamente, porque quieren dos cosas. Quieren prevenir también un caso civil como lo vio en la ciudad de Yakima, que cuesta millones de dólares y ellos no quieren pasar por eso. Y también quieren quieren también ayudar las relaciones raciales entre su ciudad, porque lo que pasó aquí en Yakima es que hubo tanta tensión porque vimos que nuestros representantes, que nosotros pagamos con nuestros impuestos, que ellos nos están excluyendo con intenciones, así, con el propósito de excluirnos. Entonces, eso nos hizo sentir que no somos importantes y realmente puso mucha atención entre las relaciones que tenemos aquí, y lo que vemos es que otras ciudades están mirando a la ciudad de Yakima y ellos mismos están diciendo, bueno, ¿cómo le hacemos para prevenir algo tan feo, una situación tan horrible, donde la ciudad, toda la ciudad está, no están satisfechos con cómo está trabajando su gobierno? Entonces, sí vemos que ya eso está afectando e influenciando otras ciudades.
Otras ciudades.
Cómo ser inclusivos a otras comunidades.
Así que hay que seguirle la pista a Pasco y a Wenatchee, que de manera voluntaria quizás decidan seguir esta ruta de cambiar el sistema electoral. Hay que decir también que coincidiendo con Yakima, también en Seattle pasó algo similar a lo ocurrido en Yakima, ¿no? Lo de Yakima no fue un hecho aislado. Uh-huh. El cambio a voto por distritos, tengo entendido que trajo como resultado la elección de dos latinas en Seattle, ¿no? Lorena González y Débora Juárez.
Sí, Yakima es un ejemplo extremo porque nunca habíamos tenido a alguien del lado este de la ciudad que sea en el gobierno, ni habíamos tenido a un latino en el gobierno. Entonces, es un ejemplo extremo, pero que existe. Yakima existe en California, Yakima existe en Arizona, en Oregon, en muchos lados de muchas ciudades entre todo el país, pero lo que vemos es que ahora otras ciudades están preparando con el propósito de proteger los intereses de su ciudad y de sus residentes, lo que no hizo Yakima.
Sí. Hay que decir sobre la iniciativa que comentábamos, que está pendiente en Olympia, por ahí en la capital del estado de Washington, que está atorada esa iniciativa, pasó la Cámara con voto demócrata, pero fue bloqueada en el Senado, que está dominado por los republicanos. Ahí es donde se ha atorado, en el Senado de la legislatura estatal, esa iniciativa llamada Ley de Derechos del Voto de Washington. Ahora, Carmen, otro hito histórico que se marca en esta elección es que por primera vez Yakima tendrá un cabildo con mayoría femenil, ¿no? La mayoría de quienes asuman el cargo la primera semana de diciembre serán mujeres. ¿Qué significa esto, Carmen? ¿De qué manera el tener las mujeres a cargo significará otra manera de hacer gobierno?
Bueno, creo que este evento es histórico en dos términos. Primero, que va a haber tres latinas. Segundo, es el que el consejo va a ser mayoritariamente mujeres, seis mujeres. Y científicamente se ha probado que en un comité, una vez que haya tres o cuatro mujeres, el trabajo cambia, la armonía cambia. Y estoy contenta, estoy nerviosa y inquieta porque va a haber muchas propuestas, iniciativas, pero estoy emocionada de empezar a trabajar y a trabajar con las seis mujeres y con el hombre también, porque creo que vamos a poder hacer mucho para nuestra ciudad y creo que va a ser uno de los mejores tiempos para la ciudad.
Uno de los mejores tiempos para la ciudad está por venir, ya lo escucharon, amigos radioyentes. Ahora bien, Carmen, las latinas son muy escasas en puestos de elección popular, ya nos comentaba anteriormente Dulce, ¿no? Pero no solamente en puestos locales, ya ves, en legislaturas estatales, en el Congreso de la Nación, hay pocas latinas, hay una representación muy anémica. Carmen, ¿te ves tú peleando en el futuro por alguno de esos puestos? ¿Tienes ganas, aspiraciones de hacer carrera en la política?
Yo creo que no voy a decir que no sé. Que me gustaría absolutamente, si la oportunidad está ahí, absolutamente. Tomaría mucho trabajo. Ahorita simplemente me quiero enfocar en los 4 años que voy a tener en el concilio. Y si llegara una oportunidad, quizá la tomaría si el tiempo es el tiempo para mí.
Uh-huh. Y hay que dice Dulce, antes quisiera preguntarte sobre la cuestión de tener una mayoría de 6 mujeres en el cabildo. ¿De qué manera esta mayoría de mujeres significará otra manera de hacer las cosas?
Bueno, yo diría que como mujeres no tenemos siempre el privilegio de ser incluidas, de tener nuestras opiniones respetadas. Entonces, cuando nosotros estamos en la mesa haciendo decisiones, nosotros pensamos en una manera que incluye más personas aparte de nuestra misma persona. Entonces, yo espero que esta mayoría de mujeres y el señor Bill Lover, yo espero que con tantas mujeres en el concilio vamos a tener una discusión que incluye más opiniones aparte de quiénes somos nosotros como personas. Y eso es lo que me motiva mucho, que vamos a poder tener diferentes opiniones en la mesa y que nos vamos a respetar unos a las otras porque sabemos que esto es la primera oportunidad que tenemos para tener diversidad entre el concilio municipal.
Muy bien, amigos radioyentes, llegamos a la pausa de la media hora. Si gustan ustedes también ser parte de esta charla, el número a marcar es el 1-800-345-4632. La invitación es muy especial y muy cordial para todos los oyentes en el estado de Washington y muy en particular en el Valle de Yakima. Tenemos la presencia de Dulce Gutiérrez y de Carmen Méndez. Ellas acaban de hacer historia al ser electas a principios de mes a el Cabildo Municipal de la ciudad de Yakima, primera vez que un latino o latina llega a ocupar ese puesto por la vía de la elección popular. Tomarán posesión del cargo a principios de diciembre. El número a marcar, si gustan ustedes ser parte de la plática, es el 1-800-345-4632. Nos vamos a la pausa, regresamos con la parte final de nuestra conversación en un minuto. Hoy, amigos, platicamos con Dulce Gutiérrez y con Carmen Méndez, quienes acaban de ser electas para dirigir los asuntos del Cabildo Municipal en la ciudad de Yakima, Washington. Dos jóvenes de la generación del milenio, 26 años y 28 años de edad. Jóvenes a quienes habrá que seguirles la huella, jóvenes que llegan llenas de energía, audaces y con mucha visión para este nuevo cargo en esta región, así que seguramente habrá que seguirles muy de cerca la pista. ¿Gustan ustedes comentar el tema? El número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Carmen, durante la campaña ustedes hablaron con sus ciudadanos. ¿Cuáles son las preocupaciones más sentidas que llegaste a escuchar? ¿Con qué agenda llegas al Cabildo?
Bueno, yo trabajé con una campaña en la cual tenía tres prioridades y estas son la seguridad, la economía y parques y recreación. Y creo que hay mucho enfoque. Nosotros vivimos en una ciudad que es grande a la misma vez pequeña y hay muchos problemas. Hay problemas de drogas, hay problemas de inseguridad. Hay problemas que esas son las prioridades con las cuales yo veo, y diversificar nuestra economía. Vivimos en una ciudad que mayoritariamente todos los trabajos son agrícolas. Me gustaría poder tratar de alguna forma u otra traer industria diferente, y tengo una niña de 7 años. Yo quiero asegurarme de que los parques, no solo para mi hija, pero para todos los niños, para toda la comunidad en general, estén seguros, estén limpios, y es lo que quiero.
¿Qué tal tú, Dulce? ¿Con qué agenda llegas al Cabildo?
Bueno, como soy de un distrito que anterior no ha tenido mucha atención por la ciudad, necesitamos cosas muy, muy básicas. Y realmente son cosas que uno pensaría que ya estarían hechas, pero las tres cosas tienen que ver con la seguridad pública, y eso tiene que ver con las cosas básicas que menciono, las banquetas, las luces, también teniendo acceso a la policía en español, al 911 en español. Ahorita no tenemos operadores entre el número 911 que hablen español. Y eso es un gran problema porque tenemos a una comunidad grande aquí que habla español. Entonces, cosas así básicas, recursos, y queremos ver la igualdad entre los recursos de la ciudad. y las calles, necesitamos topes, necesitamos letreros de alto. Eso no se ve en nuestro lado de la ciudad. Entonces, eso es la primera cosa, seguridad pública. Pero la segunda cosa, como mencionó Carmen, son las actividades recreativas. Necesitamos albercas aquí, que vivimos casi en un desierto y no tenemos albercas que estén abiertas todo el año. Y también necesitamos parques, que sean limpios los parques y que tengan actividades allí para que los niños estén entretenidos allí, especialmente durante el verano. Y la última cosa es la economía local. Necesitamos tener aquí más trabajos que ofrezcan oportunidades afuera de los empaques, afuera de los files, porque sí tenemos muchos trabajos entre la industria agrícola, pero es muy difícil para la gente como entre mi generación, que a lo mejor sí se graduaron de la high school, que se graduaron de una universidad, uh-huh, y ya no están en la posición para ir a piscar manzanas o ir a empacar cerezas. Entonces, necesitamos también tener oportunidades para los jóvenes para que, uno, se animen a agarrar su educación y, dos, que tengan oportunidades con su certificado de educación cuando regresen a la ciudad de Yakima.
Que puedan volver a trabajar y a ocuparse como profesionistas dentro de la ciudad de donde salieron. Vamos rápidamente con Miguel, que nos llama desde Yakima, Washington. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Orozco.
Buenas tardes.
Muchas gracias por agarrar mi llamada. Y mi comentario es más que todo para Carmen Méndez. Bueno, lo felicito a las otras dos también por haber ganado. Gran triunfo para ellas dos. Pero más para Carmen Méndez porque fue un distrito, como ella misma dijo, un distrito bien, bien duro, que los hispanos son más pocos. Pero yo lo que quiero decir acerca de Carmen Méndez, que yo me acuerdo una vez ella... Se me hace que este año nadie lo ha dicho o ella tampoco no lo ha dicho, tal vez porque se le ha olvidado, se le ha pasado, pero son cosas que nosotros los hispanos nos fijamos, que cuando un político está corriendo, que salga a ver los lugares, así como eso y como ella hizo este año en un clean up, en una limpieza de la ciudad de Yakima. Ahí da a entender bastante para mí, para Carmen, uh-huh, para Carmen Méndez, que ella está interesada y clara que si está en su poder ella, que haga algo por ese departamento. Porque según yo he oído decir, ese departamento está algo corto de personal y como puedo decir, la City Council, que está ahorita les ha dado.
Bien, bueno, ahí vamos a dejar su comentario. Don Miguel, gracias por la llamada. Brevemente, ya tenemos la presencia de nuestra siguiente invitada en la línea telefónica, quien está a la espera paciente, y en un segundo la integraremos a la plática. Pero antes le cederé la palabra brevemente a José, que nos llama desde Napa, estado de Washington. José, buenas tardes. Napa, estado de California. Ando cambiando a otro país de los vinos. ¿Qué tal, José?
Sí, Samuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, mira, yo siempre he soñado con que haga un cambio de política, y aunque sea uno hombre, siento que la mujer tiene más sentimientos y es, por así decirlo, es más inteligente, porque quizás no se corrompa tan fácil por los sentimientos de que da vida y tiene más sentimientos relacionados con el ser humano. Y me gustaría que una mujer en los Estados Unidos fuera presidenta. Y quiero felicitar hasta cierto punto a estas muchachas que han sido ganadoras en una parte donde no hay latinos. Lo que sí las noto y he estado escuchándolas, que jamás han mencionado con que puedan pelear de luchar con una reforma migratoria, que es un sufrimiento que varias mujeres en este país sin documentos están sufriendo muchos problemas. Cuando hablan ellos de economía, de servicios, de una serie de cosas, no hablan de una reforma migratoria que también significa lo mismo y que va entretejido en todo eso que hablan.
Muy bien.
No las he escuchado y quizás no se
bueno,
ha hecho la
seguramente
pregunta.
Seguramente no se ha hecho la pregunta porque seguramente no está dentro de su orden del día, ¿no?, y la manera de hacerlo, pero hay que decir algo muy importante en este respecto. Es de que a nivel federal, pues esta región es bastión de representantes de filiación conservadora que han defendido en Washington una agenda de restriccionismo. Creo que hay por ahí, es la casa de esa región, es la casa de Dan Newhouse, un republicano que votó por deshacerse del programa de DACA. Así que seguramente estos políticos hoy estarán prendiendo las luces amarillas. Seguramente tendrán razón para temer que sus puestos federales estén en peligro. Bien, se nos ha agotado el tiempo. En 30 segundos, quisiera dejarle 30 segundos a cada una de ustedes, comenzando con Carmen Méndez, palabras con las que gusten dejarnos pensando.
Bueno, primero quiero dar las gracias por tenernos ahora aquí en la radio. Creo que van a ser 4 años de mucho trabajo, 4 años que las expectativas van a estar hasta arriba para todas nosotras, y creo que mucha gente va a enfocarse más en las cosas que nosotras hacemos, como así es que tengo que tratar de, bueno, voy a tratar de hacer el mejor trabajo posible, y estoy muy emocionada y contenta de poder tener esta oportunidad para trabajar. Así es que
muchas gracias. Lo mejor, nuestros mejores deseos vayan contigo, Carmen Méndez. Felicitaciones.
Gracias.
Dulce
gracias.
Gutiérrez.
Sí, quiero dar gracias a todo a toda la comunidad, ¿no? A la comunidad latina, a los trabajadores que nos ayudaron en sacar el voto. Pero también le quiero dar gracias a José por hacer esa pregunta. Lo que queremos ver entre los latinos y los que se meten en oficina pública es que se siguen siendo campeones de la comunidad latina, y eso sí tiene que ver con la reforma migratoria. No nos va a servir tener latinos en oficina pública si al último salen saliendo como los anglos que están en oficina pública. Eso es la última cosa que queremos ver, y queremos mantener esa esperanza de que nuestros oficiales latinos no sean como los demás, que sean fieles a la comunidad latina, y eso es también pelear para una reforma migratoria. Aunque no podemos hacerlo entre las policías locales, sí, también podemos estar allí al lado de nuestra comunidad, cada paso, cada día, y sin duda también necesitamos que miembros como José y otros miembros entre todo el país y las ciudades que sigan empujando a sus líderes latinos que sean leales a la reforma migratoria y a la comunidad latina, que
ahí
no
está,
se les va,
Dulce,
a olvidar. Y muchísimas gracias.
Una fuerte,
como dijo César Chávez y Dolores Huerta, sí se puede y sí se pudo.
La fuerte y dulce voz de Dulce, fuertísima voz de nuestra comunidad. Dulce Gutiérrez, muchas gracias, Dulce.
Gracias a ustedes.
Felicitaciones, una vez más, 1,000,000 de felicidades, igualmente para Carmen. Bueno, pasaremos ahora a tener, bueno, a nuestros oyentes que se encuentran en línea telefónica, les pediré paciencia. En un momento los integraré también a la plática, pero antes quisiera dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada, también destacadísima joven latina, Judith García, quien es consejera electa para el distrito número 5 en la ciudad de Chelsea, en el gran estado de Massachusetts. Ella tiene 24 años de edad, fue la única veinteañera en la boleta, y fue electa en comicios que se distinguieron por su inusualmente alta participación. Se dedica Judith García a ser consejera bilingüe para el proyecto Healthcare for All, básicamente de abrir las puertas del sistema de salud pública, de salud más bien, al pueblo, a la gente. Es trabajadora voluntaria en varios proyectos sociales, licenciada en estudios urbanos, nació y creció ahí mismo en Chelsea. Judith García, bienvenida.
Muchísimas gracias, Samuel. Es un placer y un honor estar aquí contigo en el programa.
Al contrario.
Y muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a ti, y nuevamente felicitaciones, 1,000,000 de felicitaciones por tu gran logro, tu gran victoria. ¿Cómo te sientes y a quién gustas darle crédito por la victoria, Judith?
Bueno, me siento increíble, muy agradecida. Fue una victoria que me gusta decir es una victoria compartida, ya de que hubo un despertar en esta comunidad. Chelsea es una ciudad que queda apenas 4 millas fuera de Boston, que es la ciudad central aquí en Massachusetts, y es una comunidad predominantemente latina. Es una comunidad que es una ciudad santuario, que invita a muchos inmigrantes a que hagan sus hogares allí, y hubo este despertar de nuestra comunidad. No teníamos a ningún representante latino, y de repente hubieron estos candidatos que decidimos postularnos, y hicimos una campaña súper activista, tocando puertas, hablando con la gente, hablando con el votante. Uh-huh. Y bueno, yo le agradezco a mi voluntario, a mi familia y a los medios de comunicación que me abrieron las puertas y me dejaron compartir mi mensaje para así poder conseguir votos, mis votantes que hicieron acto de presencia. Y es importante destacar que sin un voto uno no puede ganar estas elecciones, y las únicas personas que determinan el éxito de las elecciones son los votantes.
Y importante, has dicho anteriormente, Judith, que efectivamente no había latinos antes, hasta esta elección no había latinos en el Cabildo Municipal, no había los rostros latinos allí, ¿no? Y con esta elección, pues los latinos voltearon las cosas totalmente de cabeza, ¿no?
Sí, definitivamente. A ver, te cuento un poquito de la historia. Lo que ha pasado en Chelsea es lo que pasa en muchas comunidades. Hay que mejorar la calidad de vida, las rentas están altísimas, hay problemas de seguridad, hay problemas de azote de ratas, estamos inundados de ratas en la ciudad, y estos son cambios que la comunidad necesita, ha pedido, no piden milagros, nuestra comunidad no pide milagros, piden cambios que se pueden dar y se pueden hacer. Desafortunadamente, el consejo que teníamos no era representativo de la comunidad, no había pero ni un solo representante latino que fuera voz para la comunidad, en una comunidad que el 70% de la población es latina. Entonces, lo que pasó en esta ciudad, que fue histórico y que acaparó mucha noticia, es de que por primera vez se postularon 6 candidatos latinos al consejo y los 6 ganamos. Yo siendo la más joven y la primera centroamericana.
De todos, de 6-6, batearon de 6-6, ¿eh? ¡Qué bárbaro!
Sí, ajá. Entonces tenemos un consejo de 11 miembros. Y de esos 11 miembros, ahora los latinos somos mayoría.
Mayoría. ¿Qué significará para la ciudadanía de Chelsea el hecho de que su gobierno ahora sea dirigido por latinos?
Bueno, lo que esperamos es, lo que significa es de que habrá una representación auténtica. Habrá una representación auténtica basado a la población. Y lo que esperamos ya como nuevos concejales es unirnos, colaborar. Y informar a la gente, porque eso es lo que pide la gente. Yo creo que los problemas usualmente, ¿sabes? Todas las ciudades nos preocupamos por la seguridad pública, por el costo de las rentas, para mejorar la calidad de vida. Pero creo que lo que los votantes de realidad buscan es transparencia, comunicación. Que haya algún tipo de comunicación entre el gobierno y los residentes y que se mejoren los servicios. Entonces nosotros como nuevo consejo queremos representar la voz y los intereses de nuestra comunidad porque traemos una perspectiva diferente. Uh-huh. Entonces imagínate, en mi caso, mi madre emigró hace 26 años de Honduras para vivir en Chelsea, trabajar en una fábrica. Mi mamá sigue trabajando en una fábrica, lleva más de 26 años trabajando allí. Entonces esa es una perspectiva que yo entiendo. Mi madre es una mujer soltera, como muchas madres en Chelsea, que trabaja en una fábrica. Entiendo sus necesidades, porque yo crecí en un hogar así, con esas necesidades, con la necesidad del inmigrante, de venir a este país a luchar, a trabajar, y lo único que piden es una mejor calidad de vida. Y entonces nosotros traemos esas diferentes perspectivas al consejo y a la hora de tomar el voto y tomar decisiones en cosas que afectan el día a día de nuestra comunidad, creo que lo haremos de una manera más consciente.
Más consciente. Ahora, de pequeña, sé que te preguntabas, Judith, ¿por qué no podemos jugar en los parques? ¿Por qué en la ciudad no hay parques para los niños pobres? Tengo entendido que tenías que jugar en lotes baldíos, lotes llenos de basura. Seguramente esto va a modular tu perspectiva ahora que estés en el Cabildo Municipal.
Sí, absolutamente. ¿Sabes? Yo crecí sigo viviendo en la misma casa. Y me acuerdo que sí, estaba en un lote baldío y lo que hacíamos con mis amiguitos para no darnos, habían pocos parques y los parques que estaban allí estaban controlados por las pandillas y por personas que vendían drogas. Entonces los padres lo primero que nos decían, ustedes no van a ir a ese parque. Entonces no nos quedaba de otra que jugar en lote baldío. Y lo que hacíamos con mis amiguitos era llamarlo la zona de guerra, para realmente no aceptar lo que estábamos viendo. Porque es horrible crecer en condiciones así, y uno jamás lo pensaría, ¿no? Porque vivimos en los Estados Unidos, y por lo menos yo nací aquí, y jamás uno podría pensar eso. Pero ocurre y pasa en comunidades así como Chelsea, que desafortunadamente son marginalizadas. Entonces ahora estamos viendo un cambio, han pasado los años, yo ya tengo 24 años y ahora sí tenemos parques y sí hay desarrollo, pero ahora vemos la otra cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda es de que ahora pasamos de ser una ciudad que no tenía parques a ser una ciudad que tiene 7 hoteles y es el hogar de las nuevas oficinas del FBI. Entonces, cuando tienes todo este desarrollo, lo que hace es de que el valor de las casas suba y que las rentas suban también, lo cual nos pone a la preocupación grande ahorita en Chelsea, que es uno de los problemas, es el desplazamiento de nuestra comunidad.
La famosa gentrificación.
La gentrificación, porque las rentas están subiendo. Y incluso, ¿sabes? Irónicamente, tengo una carta al frente, aquí enfrente, de un votante que me escribe y me comenta de que su renta, que el dueño de la casa le subió la renta automáticamente $300, una cantidad que él no puede pagar. Entonces, estas son las realidades de Chelsea. Rentas están altísimas.
¿Hay alguna idea en particular que tengas en mente para lidiar con este asunto del desplazamiento de vecindades enteras, comunidades enteras, que seguramente muchas veces acompaña esta clase de sobredesarrollo poco planificado? Y tengo entendido que tú eres, por formación, planeador urbana, ¿no?
Sí, sí. Y lo que impulsó mi decisión de seguir esta carrera fue eso, que crecí jugando en un lote baldío, ¿no? Y eso fue lo que me impulsó, pero ahora que regreso y que tomé esta decisión de postularme como concejal, veo que en realidad hay barreras. Y la barrera aquí en el estado es de que en el estado de Massachusetts no hay control de renta. Entonces, ¿qué es lo que existieron en algún momento en Cambridge y en Boston? Pero eso ya no existe. Entonces, los que tienen el poder de controlar la renta es el Estado, así que son los oficiales electos a nivel estatal y federal. Entonces, uno como concejal a nivel municipal no tenemos ese control, pero lo que yo sí opino es de que lo que deberíamos hacer es asegurarnos que las personas que se les está pidiendo que se les suba la renta y que no pueden pagar, o que a veces también hay que recordarte que hay dueños de casa que no les ofrecen las mejores condiciones de vivienda a sus inquilinos. Desafortunadamente hay personas aquí en Chelsea que rentan apartamentos que están llenos de cucarachas y de ratones. Entonces, estas personas asegurarnos de que sepan cuáles son los recursos que tienen, que pueden llamar al departamento de inspección, que tienen derecho. Entonces, eso es, ahí es donde debemos de empezar. Hay que empezar pequeño.
Empezar por tareas de protección, tareas de protección para los inquilinos. En sus derechos, quizás una mayor educación sobre sus derechos. Ahora, tú, Judith, tengo entendido que tienes experiencia en proyectos internacionales, sin embargo, decidiste regresar a Chelsea, tu tierrita. ¿Por qué sentiste la necesidad de volver?
Es una excelente pregunta. Cuando yo estaba en la universidad, tuve la oportunidad de visitar 14 países y trabajé y era una experiencia increíble, pero no tuve el calor de mi gente. Y Chelsea tiene muchos problemas, pero eso es lo que la hace una ciudad encantadora, porque es una ciudad diversa, es una ciudad que entras y hay 52 restaurantes latinos, que literalmente el segundo idioma en Chelsea es inglés, el primer idioma es español. Y es una ciudad que la gente, ese calor de la gente, ese cariño, es lo que la hace única. Y sí hay retos, pero eso es lo que la hace especial. A mí me gusta trabajar y creo que se debe de trabajar y se le tiene que dar a la comunidad que a mí me dio tanto. Yo me crié en Chelsea. Yo nací en Cambridge, pero allí me crié. Y esta es la comunidad a la cual debo de servir. La universidad me preparó, me dio todas las herramientas para ser una profesional. En los otros países fueron mis países de laboratorio, porque pude ejercer y practicar y mejorar todo lo que aprendí en la universidad. Pero ahora es hora de darle a mi comunidad. Dale, y eso es lo que quiero hacer.
Y bueno, sé que no tienes experiencia como líder en la política. ¿Cómo piensas acortar la curva del aprendizaje? ¿Qué estás haciendo al respecto, Judith?
Sí, mira, no tengo experiencia política, pero, sabes, todo experto en algún momento fue aprendiz. Y yo en estos momentos estoy estudiando muchísimo, me estoy preparando, estoy estudiando lo que es las finanzas de nuestra ciudad, que es sumamente importante. Uh-huh. Estoy comunicándome con la gente, que creo que eso es lo más importante, porque a la hora de la hora, cuando yo me siente y tomo el asiento, yo lo que voy a hacer es tomar votos sobre decisiones que van a impactar la vida cotidiana de nuestros residentes y lo que realmente importa. Yo me puedo aprender todo lo que necesito aprender. Puedo estudiar el libro de finanzas, puedo estudiar las diferentes leyes, y eso lo puedo aprender en un 2x3. Pero lo que realmente importa es ser la voz de la comunidad, y la única forma que lo voy a lograr es manteniendo el contacto con mi gente, con mis votantes, porque son a ellos los que voy a representar. Y la única forma que los puedo representar es escuchándolos.
Y seguramente tanto dentro como fuera de tu distrito y como fuera de tu ciudad, hay algunas comunidades que estarán siguiendo muy de cerca tus pasos, Judith. Unos de ellos son los hijos del milenio, la generación del milenio, eres muy joven. La otra son las latinas, que seguramente estarán observando de cerca tu elección, tomando en cuenta que el nivel de representación de las latinas también es tan bajo. Y la otra, los centroamericanos y centroamericanas, que también están muy faltos de representación, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo ves tú, te ves tú como representante y voz de estas comunidades?
Claro, sabes algo, algo que es muy importante es de que, y lo creo que hace esta campaña tan especial, es de que represento muchos grupos. Represento a los jóvenes y la juventud, se despertó y se involucró. Incluso tuve niños de 9 años ayudándome, participando, las mujeres. Creo que como candidata represento los intereses de todos estos grupos. No solo es ser latina, sino también es ser mujer, sino también es ser joven. Y al unirnos todos, estamos pasando un mensaje de inclusividad y de tolerancia. Y eso es lo que es más importante aquí.
Muy bien, Judith García, en 20 segundos, ¿algún mensaje final para nuestros oyentes?
Sí, bueno, y el mensaje final es a ti. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, espero que este mensaje los motive a que participen, a que se involucren en su comunidad, y que salgan a votar, y que salgan a votar por los candidatos que en realidad les hable a su corazón y las plataformas. Eso no se trata de raza, se trata de plataformas que realmente vayan a representarlos, y yo les pido que se involucren y que voten. Y bueno, pues para mí, Samuel, es un honor estar aquí contigo, y muchísimas gracias por la oportunidad.
Al contrario, gracias a ti, Judith García, y una vez más, felicitaciones en esta gran hazaña que acabas de realizar y que acaban de realizar los latinos, los votantes latinos en esta región del este de los Estados Unidos. Muchas gracias. Judith García es consejera electa del distrito número 5 en la ciudad de Chelsea, en Massachusetts, puesto que ganó con un 60% del voto, lo ganó de calle, la única veinteañera en la boleta en comicios que se distinguieron por su muy alta afluencia de votantes. Con esto concluimos nuestro servicio del día de hoy, amigos radioyentes. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.